Radio Cuyum.
Bueno, hoy vamos a hablar de una novela que fue emitida en el 2012, pero que está ambientada históricamente en el 2010, alrededor de lo que fue la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Que si bien no es el tema principal de la novela, está muy asociado. La vida de Rafael trata sobre una mujer trans que enviuda, ¿sí?, al principio de la novela. Y bueno, y empieza a tener toda una suerte de problemas legales para poder acceder a lo que a ella le corresponde por haber sido la viuda de Rafael. Les trajimos un audio que es justo del primer episodio, en el que vamos a escuchar el discurso del cura mientras están oficiando el entierro de Rafael, y al mismo tiempo van a haber intervenciones de tanto de Nina como de sus compañeras, como de sus amigas, y bueno, como para que tengan una idea de lo que vamos a hablar hoy.
Acompañamos hoy a nuestro hermano Rafael hasta su última morada, donde gozará de la gloria del cielo junto a los santos y los ángeles, porque así como nuestro Señor Jesucristo posó sus ojos sobre las ovejas más alejadas del rebaño, también el Padre abre las puertas del cielo a quienes no han invocado su nombre asiduamente, para que tengamos la esperanza de que gracias a la gloria de Dios y a su misericordia, las puertas del cielo están abiertas para todos nosotros.
¿Qué mira la vieja?
Cállate. Pidamos a Dios Todopoderoso que reciba a su hijo Rafael y le dé vida eterna. Polvo somos y al polvo volvemos.
Que dice este cura.
Descansa, Rafael, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien quiere dedicar unas palabras de despedida para Rafael?
Yo, gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marcos. Soy el socio de Rafael. Pero me siento mucho más que eso, porque aprendí a quererlo y respetarlo como se quiere y se respeta a un hermano mayor. Me acostumbré a despedirme hasta mañana cada día, y aunque sé que esta despedida va a ser mucho más difícil, sé que un día nos vamos a volver a encontrar. Rafael fue el hombre más generoso y amable que conocí en mi vida, y todos lo vamos a extrañar. Gracias.
¿Alguien más quiere despedirse de Rafael?
Yo.
¿Cómo se atreve?
Déjalo, mamá.
Bueno, para los que no me conocen, yo soy Nina, la viuda de Rafael.
Teniendo todo,
Ahora soy a secas la viuda de Rafael.
Bueno, ahí con la introducción que hizo la Ela y con la pequeña introducción también que es un pequeñito adelanto de la novela, hay mucha tela para cortar desde el Transplayer.
Muchísimo, muchísimo.
Primero por ahí, bueno, contar un poco más a grandes rasgos, sin spoilear, sin adelantarles ni contarles nada de la novela específicamente. Se trata eso, de una chica trans, de una mujer transexual, que por ahí también está bien como esa diferencia, porque es una chica que, más allá de ser una persona transgénero, se ve en la novela también que ha pasado por ciertas cirugías que la ponen, digamos, como en otro lugar quizás que otras compañeras dentro de todo el colectivo trans. Me parece a mí que es una novela muy... que va y sube y baja todo el rato. Como que por momentos me dan ganas de llorar, por momentos me daba risa, por momentos me sentía identificada.
Sí, es muy bueno porque es como un Sex and the City, pero de mujeres trans. Porque son cuatro amigas, ¿sí? Las que los personajes principales, y cada una es muy distinta entre sí. Y también la novela lleva a cabo de una manera muy... muy piola, no sé, muy, muy respetable, como salir un poco del tema de las mujeres trans como víctimas o como de lugares de revictimización, sino que los cuatro personajes son personajes súper complejos y que de hecho todos tienen un arco en el que los personajes cambian y tienen algo que descubrir, que desenvolver de sus historias. Y nada, son bastante como reales, humanos, palpables. No es... nada, no son tan monotemáticos los personajes.
También en esa línea hay otra película que se llama Bajo mi piel morena, que también las hemos comentado, que también la recomendamos, que tiene esa impronta, ¿no? Como más de no poner en un lugar a las personas trans de... como que se ve que el guión y la historia está construida, digamos, como en base a la humanidad de las personas trans y no en base a un estereotipo o a un lugar más... como que se le da prioridad, digamos, a la identidad y a cómo se construye. Los personajes principales se ve que tienen como sus vulnerabilidades, su fortaleza, se las ve por momentos bien, por momentos tristes, se ve como todo el espectro, digamos, de emociones, que es bastante bonito. Y con respecto a la historia en general, la familia de todo toda la novela está enmarcada, digamos, como en la disputa de los bienes materiales que deja Rafael. Entonces se ve, digamos, como el contraste entre la contención que tiene la viuda, que es en este caso Camila Sosa Villada, que también recomendamos, una escritora que ya hemos hablado de ella. Se ve cómo se va, cómo se contiene, cuál es el proceso. Se pone mucho en la línea, digamos, como el tema del matrimonio igualitario. Y por otro lado está todo lo que es la familia de Rafael, que es una familia católica, que es una familia de la cual vivían de la riqueza que generaba Rafael. Pero al no tener, digamos, como ningún sustento legal, se creían dueños, digamos, o sea, al no tener Nina, que es el personaje principal, la viuda de Rafael, al no tener un sustento legal, la familia se quiere hacer cargo y se quiere adueñar, digamos, y apropiar de toda la riqueza que había construido en conjunto con Nina.
Sí, está muy buena cómo maneja la dinámica de poderes y como, bueno, sabemos que las novelas son cuentitos que nos cuentan posibilidades de ser y al mismo tiempo, mientras nos cuenta algunas cosas que son posibles en la realidad, también refuerza otras que ya existen, como que tiene esa cosa un poco tensa entre status quo y cambio.
Sí, sí.
Pero lo que plantea como los grupos, para ponerlo así en generalidad, es como los buenos y los malos, plantea justamente dos formatos de familias y dos formatos de relaciones totalmente distintos, que en el caso de Nina y sus amigas es la familia elegida, la familia construida a partir de encontrarse con un otro, con una otra, que también ha sido rechazado por el círculo familiar de origen, digamos, y por el otro, la familia tradicional, con una madre castradora de luto, con una hija hiperobediente que es hasta poco sincera con sus deseos sexuales, un hijo varón al que no se le pone ningún tipo de límite y llega hasta... Que eso también es otra cosa muy buena de la novela, que nos desvincula casi totalmente desvincula a las personas trans de la prostitución. Uh-huh. Y lo vincula principalmente, y lo vincula como explotador, como fiolo y qué sé yo, al varón heterosexual. Uh-huh. Eso es hermoso. Aplausos para la viuda de Rafael.
También, también que en los personajes por ahí de que acompañan a Nina, que son cuatro chicas trans, también se muestran como las complejidades de ese momento, también atravesadas por la discusión de la ley de matrimonio igualitario, se ven las complejidades que en ese momento las personas trans, las mujeres trans, travesti, se discutían, ¿no? Como con sus parejas, con el tema de las operaciones. Teniendo en cuenta que esto es pre-ley de identidad de género, pre toda esa discusión, digamos, como antes, solo se discutía en términos legales la unión civil entre dos personas del mismo sexo. Entonces, también se ve que, bueno, que no es todo color de rosas, también por parte de la familia elegida de Nina, sino que también se ve esa discusión, ¿no? Como, bueno, las mujeres trans siguen legalmente siendo varones, entonces como que se pueden beneficiar de la ley de matrimonio igualitario con sus maridos, que a la vez sus maridos también expresan, digamos, como... Hay un caso puntual que es como que expresa que no le gustan las mujeres, pero que se elige con su pareja, que es una mujer trans, imagino también que en el contexto que anterior a la ley de identidad de género, que también es eso de decir, bueno, yo elijo una compañera de vida, digamos, como yo elijo a alguien que me acompaña, más allá de esta idea romántica del amor, que bueno, yo te quiero y sos mujer y todo eso que se dio quizás después de la ley de identidad de género, se ve que en eso, que son parejas que se eligen para no estar, digamos, como en la soledad de pertenecer al colectivo LGTB, digamos, y que se construya un amor y una fidelidad y un cariño y unas relaciones desde ese lado que no tienen que ver con si sos gay, sos lesbiana, sos trans, sos lo que sea, sino que tienen que ver con esto, ¿no? Como la marginalidad, como con todo eso que es pre a todas estas leyes que nos habilitaron otras discusiones también.
Sí, también la novela lo que hace justamente primero... que es, yo creo que también una de las cosas por las que nos mandaron a ver esta novela. Porque sí, para una vista de hoy, para una cabeza de hoy, para alguien que, entre comillas, digo, para no ponernos en una cuestión muy positivista, pero para alguien que está avanzada en conocimientos con respecto a la educación sexual integral, conocimientos con relación a la identidad de género, qué sé yo, lo ves... Y es súper chocante pensar en que hoy se produzca algo similar a eso. Pero justamente la novela lo que hace es adueñarse de esos estereotipos para después justamente ir deconstruyéndolos, ir revirtiéndolos, como lo que decía, como esto que contaba Wada ahora, de bueno, un varón que se dice a sí mismo gay, pero que tiene una pareja que es trans y que no la elige porque sea mujer, pero tampoco la elige pensando que es un varón. Y como, bueno, claro. Todo eso, con los ojos de las feminazis del 2021 que somos, hay que verlo con calma y con paciencia, porque se arregla, en un momento se arregla. Una de las cosas... ¿Puedo hacer un spoiler del último capítulo?
Sí, obvio.
Bueno,
sí, obvio.
En el último capítulo sale un personaje que sale, no sé, dos minutos, pero uno de los últimos diálogos que hay es entre Nina y un señor X, que no es tan X, pero no quiero contar qué pasa con él en la novela, en el que Nina le dice, bueno, pero vos estás cómodo acá, le pregunta si está cómodo en un boliche LGBTIQ.
Gay, más, básicamente.
En un boliche gay. Y el chabón le dice, sí, ¿cómo no voy a estar cómodo? Mírame, dice, soy morocho, cabezón, judío, sepulturero y tengo una novia trans, o sea... Que ese diálogo me encantó porque es también como una visión de como interseccional en la que le dice como, bueno, no, o sea, ¿vos qué te crees? Que solo porque no soy gay me voy a horrorizar o qué sé yo, me voy a espantar cuando veo gente que, entre comillas, no es normal. Y bueno, y para eso pone toda su identidad diciendo como, mira, yo soy el otro en muchos casos, o sea,
claro, no voy a... Solo acá.
Bueno, nada, perdón.
Bueno, sí, y me parece que eso, por ahí, recomendadísima la novela, si la quieren ver, si la quieren chusmear, me parece que es como que hay, bueno, muchas cosas más. También hay una parte, bueno, que a mí me hace acordar mucho que la voy a hacer autorreferencial.
Muy
porque
bien.
Porque también me parece que tiene que ver, ¿no? Como con esto de las ideas previas... y de las discusiones en qué momento se dan, que el otro día charlando con mi mamá, también me pregunta, le digo yo que estaba saliendo con un chico, y me dice, le digo yo que tenía hijos, y me dice, ah, pero ¿qué, no es gay? Y yo como que en el momento, medio que me chocó, pero también es porque una se mueve en esos ambientes, y es una feminazi, digámoslo. pero bueno, también fue decir, claro, es que... todas esas ideas también son parte, digamos, de avances en cuanto a lo legal y en cuanto a las personas a las que tiene acceso esa ley, que no es toda la población. Entonces, como también contextualizarlo en ese momento y tener esa perspectiva, digamos, de que es algo nuevo en términos como generales, que más allá de que tiene casi 10 años, la ley de identidad de género, digo, y la ley de matrimonio igualitario, es nuevo, digamos, como que también tiene eso de que... Bueno, eso como decía Laila, verlo como con pinzas, pero tampoco negarlo porque sí fue la construcción, digamos, de lo que ahora es el acceso a más derechos, el acceso como a vidas más dignas y sobre todo el acceso al afecto en general, que me parece que eso también es re importante, como poder, que siempre nos quejamos del transplaining, de los cometrabas y de todo eso, pero bueno, de alguna forma se habilita esta situación, ¿no? Como...
Sí, también la estamos viendo como muy benevolentemente ahora, pero porque queremos seguir. Queremos hacer una review por ahí un poco más específica sobre algunos capítulos, sobre algunas cosas que suceden. Que no sé si tengo el espacio para introducir una mini crítica ahora, si me lo dan. Que, por ejemplo, hay una cuestión que es con los... hasta cierto momento histórico en los productos audiovisuales que tienen que ver con la comunidad LGBTTIQ, siempre se termina cayendo en ciertos, como, en nuevas normativas, nuevos clichés misóginos, nuevas cosas, a los que me parece que está bueno que estemos atentas porque, bueno, cuando se viene de, por ejemplo, de un producto como es una novela, que ya sabemos que en una novela que está centrada alrededor del amor heterosexual, blanco, millonario, etc., tiene todo un sistema de creencias que solo por cambiar los géneros y las sexualidades de los protagonistas no necesariamente cambian, o que si cambian generan otras nuevas reglas, otras nuevas lógicas que, bueno, hay que revisar, que también están. Yo creo que esto, y se los dejo como un tip para todo lo que vean LGBTTIQ, la villana siempre es una mujer. Y es una mujer que en realidad es villana porque ha sido víctima. Es raro.
Se sigue esa reproducción.
Pero bueno, eso nada. Un tip para la vida, para observar cosas.
Bueno, y... bueno,
dejamos... Vos, Ale, sos la villana.
Debo ser la villana. Pero bueno, siempre tenemos que ver de todos los lados los privilegios. Mm. Y muchos no ven que tienen privilegios. Me parece que, como hablábamos más temprano, es una cuestión de deconstrucción permanente. Porque como que estamos fluyendo y en algún momento hemos estado en lugares que no han sido deconstruidos y hemos estado, como hablábamos más temprano con la Ela, en lugares de poder y hemos ejercido el poder. Y bueno, lo bueno es que ahora nos podemos dar cuenta que existen esos lugares y cómo manejarlos. Y también, como diría mi compañero, tenés que tener en cuenta que vos te manejás en lugares que son amigables, pero hay otra sociedad que tal vez te encontrás de frente, como una pared. Uh-huh. Y a veces me pasa que creo que todos los lugares son amigables hasta que no lo son.
Hasta que no lo son. Y dice, ay, no es cierto que esto seguía existiendo. Bueno, como dijimos en el último Transplaining, siempre hay algo más para romper, siempre el horizonte se mueve un poquito más allá y está bien que vayamos solucionando algunas cosas, lo que no quiere decir que nos vayamos quedando sin problemas.
Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado.
Así es, ahí ya entraremos con nuevos temas.
Bueno, esta fue la columna de Transplaining.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.